necesito y de vos. Ya no intento entenderlo, desde mí sé que no puedo. Nada más quiero sentir tu amor dentro de mí. Ven a levantar las barreras de mi corazón.
Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Desde mañana o posiblemente cualquier día de esta semana, este programa cambia de nombre y se va a llamar Sin Libreto. Me dijeron de que ya estaba el botón listo para cambiarlo, va a estar en la misma posición, ¿no? En la radio, lo van a poder encontrar ahí mismo, porque ya no tiene sentido el nombre de En Línea. Bueno, foco quemado. Estaba en el Santísimo y sentía como que había logrado coger, ¿no?, aunque sea la puntita del hilo de una madeja. Siempre andamos en esa, ¿no?, que el hombre no puede caminar en este camino de la fe sin buscar que tenerlo controlado por lo menos el camino, ¿no?, saber por dónde estamos yendo y a dónde vamos. Han sucedido cositas estos días que tal vez me han vuelto un poco más el caso este de lo que hablaba de la nueva medicina y del Dr. Hammer, ¿no?, con respecto a la forma, a los cánceres y todo esto. Y a cómo es que recordaba yo que hace más de 30 años, un día escuché una declaración de una entrevista que le hicieron a Christian Barnard y Barnard decía, y le preguntaron cómo van a ser los cirujanos en el año 2000. Faltaban 30 años por lo menos para el año 2000 o 25. Y él respondió, no van a haber cirujanos. Esa respuesta me quedó ahí colgando en el aire, ¿no? Esa respuesta me quedó colgando en el aire y después cuando empezó a aparecer toda esta inquietud de la medicina psicosomática, me di cuenta, ¿no? Me di cuenta, pero sabemos de que los caminos de la medicina son caminos lentísimos, ¿no? Estamos hablando de la tortuga, ¿no?, frente a la liebre. La liebre es lo que ya está dicho, la palabra de Dios, que es infalible y que ahí está señalado todo. Y mientras que la ciencia médica recién está investigando, parten a partir de sospechas y lo que pasa es que hacen un gran alarde y tienen cómo, ¿no?, y para moverse y para dar a entender como que ellos tienen toda la situación controlada, y no es así. No es así, al contrario. Y por eso me gustó este artículo que leí, porque era pues una actitud valiente de un médico mismo que reconocía los límites de su ciencia, ¿no?, y ponía al descubierto realmente el fracaso, ¿no?, en cierta forma de las técnicas que se utilizan en la medicina con respecto al cáncer, además comprobado por las cifras, porque está comprobado de que más del 95-98%, entre el 95 y el 98% de las personas que toman el camino de la ciencia y los tratamientos de la ciencia terminan muertos, ¿no? Pero hay otras personas que sobreviven, pero no precisamente por el camino de la ciencia. Pero bueno, no es el tema, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos desviamos un poco y nos racionalizamos un poco y queremos encontrar que todas las cosas tienen sentido. Lo de Barnard, indudablemente, me acuerdo, yo hasta mandé imprimir la oración de Christian Barnard: si piensas que estás vencido, lo estás; si piensas que no te atreves, no lo harás; si piensas que... Es decir, una oración muy bonita, ¿no? Pero una oración que estaba sostenida totalmente en el yo. Y ahí está la gran diferencia, pues Barnard pensaba en que el yo mismo, que el yo, uno mismo podía resolver los problemas y prescindía totalmente de Dios. Definitivamente era una postura atea. Lo que pasa es que en esa época yo no estaba en el camino del Señor y miraba las cosas de una manera distinta. Ahora ya sé cómo es, al menos creo, intuyo. Pero el detalle del título, Foco Quemado, se debe a que estaba en el Santísimo y de repente entró Alfredo, que es el electricista, y empezó a revisar todos los focos, ¿no?, a prender todas las luces para ver si había algún foco quemado, y Y como todos se encendían y yo veía que estaba en una actitud de probar las luces, le iba a decir, a ver, chequéame la del corazón, porque parece que es la única que no funciona en este momento. Y dice, el padre, justo me mandaba el padre, dice, a que chequee las luces, porque dijo, anda abajo y revísate eso, que hay un foco quemado. Y el único que estaba ahí era yo, y todos los focos prendían. O sea que el foco quemado era yo definitivamente, no había otra. Además sentí en el corazón inmediatamente cuando lo dijo que por ahí iba la cosa. Gracias a Dios de que estamos en Pentecostés. Y que Pentecostés es gracia. Bueno, todos estamos con el foco quemado, porque realmente en esta cuaresma, y precisamente lo comentaba con una amiga, ¿no? Antes de entrar, decía, ¿no?, que es una preparación de lo más rara, de lo más extraña, y parecía que la no preparación era la preparación. No, porque a veces me recordaba yo años anteriores cómo habían, ¿no?, los talleres del Espíritu Santo, los descansos en el Espíritu, los bautizos en el Espíritu Santo. Después, unos años más tarde, habían todos los días unas charlas de entre las 5, que empezaban a las 4:30 de la tarde y duraban hasta las 6, que llamábamos 6, 6:30 a veces, ¿no?, que llamábamos la escuelita, ¿no?, que un pequeño grupo de personas las que querían, no las que simplemente era una cosa abierta, pero era pequeño el grupo siempre. Nos reuníamos ahí para, no, para recibir algunas charlas del padre, ¿no? Y en algunos momentos habían unos, no ahí precisamente, sino se daba en que nos trasladábamos al salón y ahí había alguna oración, algunos descansos en el espíritu, bautizos. Pero era una cosa más esporádica, ya no era como había antes, ¿no?, que de repente pues eran bautizos masivos. Otro tiempo, indudablemente, otro momento. Pero este año, inclusive estamos viendo, pues, de que no sale ni la columna toques y el padre en las misas hace la misa. Bueno, que eso es hacer todo. Pero de todas maneras ya no hay tanto, no hay la enseñanza, que es la enseñanza aparte, hay la enseñanza dentro de la misa, pero no enseñanza como enseñanza, como hay en algunos casos en los cuales. Pero bueno, y pareciera que no se está haciendo nada, ¿no? E inclusive un detalle curioso, ¿no?, que el padre nunca se sentaba y ahora pues se sienta y como dice, no, ya qué cosa hay que hacer, nada, esperar simplemente a que venga el Espíritu Santo. Y creo que por ahí va la cosa. Creo que por ahí va la cosa. Tengo que, eso sí, el asunto del foco quemado, ya sabe el Señor, no lo voy a tratar de en este momento de detectar con la mente, porque no está a nivel de la mente, pero ya sabe el Señor, ¿no?, que tengo una inquietud por ahí, y en algún momento me va a decir cuál es el foco quemado, ¿no?, o qué sucede. Felizmente, en otro momento esto me hubiera impactado mucho, y digo, uy, caricho, ya no voy a recibir el Espíritu Santo porque, uy, no, no estoy preparado, y ahora, ¿cómo es foco quemado? En el foco quemado se bota y ya no sé, no, ya no sirve, se bota, ya no, pero no, no estamos en la economía del mundo, sino en la economía de Dios, que Dios no descarta nada, y más bien aprovecha el mal para el bien. Tal vez efectivamente quemado porque en las pistas que yo me estaba moviendo no son simplemente, en fin, ya veré, no, ya el Señor me lo revelará, porque no voy a tratar en este momento de descifrar con la mente algo que está hecho para el Espíritu, porque es imposible de hacerlo. Bueno, en principio quería llamar a la columna, la quería llamar estaba cuando yo dije, voy a hacer unos piqueitos, porque primero que es Día de la Virgen, me enteré. ¿Cómo es he perdido como el sentido de las fechas y de los días en que nos encontramos? No, porque recién al darme cuenta acá dije, qué raro que haya venido tanta gente hoy día a la jornada. Me preguntó, ¿no te vas a quedar? No, ¿por qué me tendría que quedar? Y me había olvidado de que era el Día de la Virgen de Fátima. Y que es el día, pues el día famoso de aquel, ¿no?, que la cancioncita que todos desde niños le hemos cantado, el 13 de mayo, la Virgen María bajó. Y bueno, la Virgen de Fátima. De niño creo que era la Virgen más cercana, es decir, pues, es decir, la advocación de la Virgen más cercana que tenía la Virgen de Fátima, tal vez por la cancioncita, ¿no? Y el 13 de mayo era el día de la Virgen, porque por la canción, me imagino, más que nada. Pero nunca pude sintonizar. Ahora último, no, 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 me da una cosa que no sé en qué momento salió, de que no tengo una buena sintonía. Tal vez eso sea mi foco apagado. No tengo una buena sintonía con la Virgen de Fátima, a pesar de que es la misma Virgen. Pero hay, ¿no?, advocaciones en las cuales tengo una identificación más plena y me entrego más abiertamente, pero en este caso no es. Y recuerdo más bien, creo que el último contacto que tuve con la Virgen de Fátima, no me gustó un poco. Una vez me invitaron a una casa, y no me invitaron más, me invitaron a una casa a que iba a llegar una Virgen peregrina y todo eso. Entonces llegué a la casa, ¿no? Y efectivamente había toda una preparación, había muchas personas y todo, y de repente llegaron los heraldos del Evangelio, que llegan vestidos como los caballeros en las épocas de las cruzadas, con sus grandes cadenas y sus botas, ¿no? Y ya los había visto yo cuando vinieron aquí a la comunidad a hacer una grabación en Pax y a participar de una Eucaristía también aquí, ¿no? Y un show que ofrecieron, ¿no? Y no fue algo que me moviera espiritualmente. Lo vi como un show, ¿no? Y no como algo que me moviera. No me transmitían espiritualidad, ¿no? Por más que se hablaban de cosas, pero no me transmitían. Era una cosa que la veía como un show. Y bueno, resulta que llego ese día y entonces me di cuenta, pues, que todas estas personas habían movido porque la Virgen iba a llegar a la casa ese día y que esto que lo otro. ¿Cuándo no está? Nunca deja de estar, pero bueno, llegaba la Virgen ahí. Y entonces llegaron estos caballeros, dos de ellos, ¿no? Con la imagen, ¿no? La sacaban de la maletera de un taxi. Y la pusieron ahí, entonces hicieron toda una ceremonia. Y entonces llegan para rezar el rosario, pero llegan de una manera tan mecánica, ¿no? Que inmediatamente ponen una alcancía acá, empiezan a repartir unos papeles, empiezan a hacer, ¿no? Abren otra alcancía por acá, montan una tiendita de cositas que traen de la Virgen para vender libritos y cosas, y empiezan a rezar un rosario, pues, de la manera más mecánica que uno puede imaginarse. Y a mí me chocó. Y entonces, cuando llegó el momento de coronar a la Virgen, que ellos hacen una ceremonia ahí de coronación de la Virgen y piden a la dueña de casa que la coronen a la Virgen, entonces yo intervine y pedí de que en esta oportunidad a quien se corone sea a la ama de casa, y en ella a todas las mujeres del mundo en las que está la Virgen, en las que está la Virgen viva. No, y lo hice, no sé por qué, fue una cuestión movida porque yo decía, porque, es decir, había visto que de la imagen habían hecho toda una trama, ¿no? Toda una trama, toda una situación de mercadeo, era una cosa mecánica, y me llamó la atención. E indudablemente después terminaron con el rosario y dijeron: disculpen que tengamos, porque tenemos que llevar a la Virgen a tres casas más ahora, ¿no? Y resulta de que habían tres vírgenes que estaban recorriendo diferentes casas. Pero también había, no, o sea, apurada, una cosa apurada, porque tenemos que ir a otra casa y entonces nos están esperando y no nos da el tiempo. Entonces, me pareció una cosa tan tosca, y rápidamente entraron ahí los heraldos y comieron todo lo que pudieron ahí, porque hay necesidad, se les prepara siempre, pues, ¿no? Un lonchecito, comieron rápido todo, podemos llevar algo ahí para los hermanos, lleven todo lo que quieran, ¿no? Y todas estas cosas, y estos florecitas, y estos floreritos, llévenlos, no hay ningún problema, ¿no? Pero entonces, no me gustó el detalle. Y cuando, tan pronto como intervine yo y dije eso de la Virgen, entonces quedaron ellos como desconcertados, para que la corona, no, a ver si la corona esta vez se la poníamos a una mujer, donde estaba la Virgen viva. Y entonces como se desconcertaron y miraron al dueño de casa como diciendo, o sea, encierra a este loco, ¿cómo, de dónde lo ha sacado? Pero entonces me di cuenta inmediatamente de la incomodidad que se produjo por algo inesperado, indudablemente, por algo que no les había sucedido en otro lado, ¿no? Y ya. Entonces inmediatamente me callé, ya no dije nada más, pues, por supuesto, ¿no? Para no seguir incomodando. Pero no me gustó. Inmediatamente vino la parte después, ¿no? De la venta de esto, del otro, que por aquí, que acá tenemos esto, que tenemos estos rosarios, que son especiales, traídos y todo, y es toda una venta, y entonces se les da su sobre con su limosna y salen corriendo y se van para otro lado, pero no transmitieron ninguna. Es más, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto. Así, A ese nivel iba la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque, y la verdad, disculpen ustedes que hayamos venido y que sea tan rápido, pero es que tenemos que llegar a otra casa y después nos faltan dos casas más. Y nos están esperando. No me gustó, y era la Virgen, y sentí yo que había una manipulación ahí de la imagen, ¿no? De la Virgen. No me gustó. Bueno, al menos yo soy de las personas que digo lo que siento, y tengo ese recuerdo. Pero hoy día me acaban de decir, y qué bueno, ¿no? Siempre que venga temprano para que ayude en la procesión a la Virgen. Y cuando estoy ahí con ella, indudablemente me olvido que si es de Fátima, si es de Lourdes, si es de Guadalupe, y es la Virgen solamente, que en realidad es lo que es, ¿no? Y en ese momento ella se encarga, ¿no? Ella como madre se encarga de darle a nuestro corazón lo que nuestro corazón necesita, ¿no? Con su intuición y su cariño. Y por otro lado, quería yo realmente, al programa de hoy día lo iba a llamar inicialmente Piqueitos, pero después dije mejor Zafarrancho, ¿no? Porque esto está hecho un zafarrancho. Porque dije, ¿pero de dónde sale la palabra zafarrancho? Y entonces dije, ¿será pues que en algún momento del rancho, ¿no? Se armó una toletola en algún lugar, ¿no? En el cual se empezaron a arrebatar los platos, o que, ¿sabe Dios qué habría sucedido en un rancho en algún lugar? Y de ahí salió la palabra zafarrancho. No tengo la menor idea, pero así es como se originan las palabras y las cosas, y uno las va tomando en el camino y les va dando una acepción distinta. Pero bueno, era por el hecho de que no había nada que decirse en específico, pero sí pequeños detalles, entre otros. Me emocioné mucho por mismos con los reportes de Hardy. Me encantan su sencillez, su forma tan simple de decir las cosas, ¿no? Y de contarnos. Lástima pues que sean tan cortos, ¿no? Porque uno quisiera conocer más acerca de eso, pero me imagino cómo deben estar ellos, por lo mismo que leí, de que corre para aquí, que entra por esta puerta, que te la cierran, que vas por la otra, que también te la cierran, y al final van encontrando todas las puertas cerradas, y en un país tan raro, tan distinto, con me imagino, la cuestión del idioma, ¿no? Cómo es con las limitaciones del idioma y de las costumbres también en esos pueblos, y saber uno que se está que de repente uno sin saber se está invadiendo una zona en la que no debe, porque son lugares sagrados, que de repente pues uno entra en la zona de los judíos y ahí de repente uno tiene algún acto que para uno es normal, pero que sin embargo para ellos puede resultar ofensivo. Tantos detalles, ¿no? Tantas interrogantes que hay, ¿no? En un espacio tan pequeño, en el que hay pues tres religiones, ¿no? Que en lo que se asemejan es en que son monoteístas, ¿no? Que adoran a un solo Dios, pero con costumbres, ritos y tan distintos, ¿no? Y en una zona sobre todo convulsionada, ¿no? Por enfrentamientos bélicos y esto. Pero bueno, les contaba y me emociona mucho y realmente todo mi cariño, toda mi oración para ellos. No, Alvarito, le estoy reclamando más fotos, porque en realidad abro todos los días, me meto temprano y me encuentro con que no han puesto fotos, ¿no? Cuando él es una de las personas que para tomando fotos, pero de todo, ¿no? Entonces, Álvaro es de los que toma pues 200, 300 fotos en un día sin ningún problema y le gusta. Y entonces estamos extrañando sus fotos, que estoy seguro que van a ser muy lindas, porque se van a poder apreciar en ellas el corazón que le pone pues a todas las cosas del Señor. Me emocioné también cuando vi ahí a Luis Miguel ahí con su bandera, ahí atrevido el chico, ¿no? Que se fue y puso entre la bandera del Vaticano y la bandera de Israel, cuando estaban en la ceremonia en el lado judío, puso la bandera peruana y la agitaba ahí, ¿no? Como si estuviera en la tribuna del estadio. Muy bien, me encantó esas espontaneidades, la naturalidad de Hardy cuando vio pasar al Papa, y ante la frialdad, él, ¿no? Que normalmente suele ser mesurado, ¿no? No pudo y gritó ¡Vive el Papa! Tanto así de que el Papa volvió, porque era el único grito tal vez que había habido, ¿no? Amigable, además, a lo largo del camino, según la narración de Hardy, ¿no? Porque no había ningún tipo de manifestación, ¿no? Eufórica. Y esos detallitos, ¿no? Pablito, yo he viajado tanto con Pablito, mucho con Pablito, y Eduardo, que es un apóstol todoterreno, ¿no? Qué bien por ellos. Realmente yo me siento allá con ellos, ¿no? Y es por eso que tempranito, a veces 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, me meto a la computadora para ver si es que han colgado fotos, si es que han... Y bueno, Me imagino, entonces es poco lo que los reportes que mandan, porque no es que sean pocos, ¿no? Lo que pasa es que uno quisiera más. ¿Por qué? Porque se entusiasma uno tanto con la presencia de nuestros hermanos allá que uno quisiera conocer más detalles. Pero hay que comprender también de que moviéndose de un lado para otro durante todo el día, ¿no? En distancias que siendo cortas se hacen largas por todos los impedimentos que hay para poder desplazarse, deben llegar cansados al hotel, ¿no? A buscar que a descansar algo, ¿no? Pero a todos ustedes, hermanos, mi cariño, mi abrazo, ¿no? Y mi oración para ustedes, los quiero muchísimo. Y doy gracias y bendigo a Dios por el hecho de que ustedes estén allá, ¿no? Porque regresen realmente transformados, porque el haber estado en esos lugares santos haya servido para que realmente el Espíritu de Jesús, que vive en todas partes, pero que debe estar más presente en esa zona en la que Él pisó, en la que Él caminó, ¿no? Los impregne a ustedes de su amor y de la fortaleza y de las ganas, ¿no? Del apostolado. Bien por ustedes, muy bien por ustedes, los quiero muchísimo, ¿no? Y bueno, y estábamos en esa. Es desconcertante esta cuaresma, ¿no? Precisamente me senté, había querido, inclusive cosa que normalmente no hago, pero cómo es que a veces nos queremos hacer de un formato. Conversaba con una amiga que me dijo, oye, ¿por qué no has seguido con el asunto este del padre de Jacques Philippe, del de la paz interior? No, porque habías quedado en que ibas a hablar de su otro libro en la Escuela del Espíritu Santo. Pero la verdad es que cuando entré en la Escuela del Espíritu Santo, me pareció que algo había pasado, algo raro ahí, ya no me comunicaba nada. No, ya no el libro que pensé que me iba a comunicar, bueno, y es que es muy difícil, es que es imposible tratar de comunicar el Espíritu Santo, no tratar de describirlo con palabras, ¿no? Por ahí no va la cosa. Pero y más aún porque los capítulos estaban segmentados, capítulo 4 y 4.1, después venía 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y después capítulo 5, 5.1, 5.1.1, y es decir, al contrario, todo de lo más esquematizado. Y dije, ¿cómo puede ser? Digo, ¿no? Que un libro transmita tanto y en el otro no transmita nada. Y me di cuenta que, bueno, mi primer libro lo escribí tal como me salía y punto. Pero para el segundo libro, no, entonces ya vienen las personas que te hacen algunos comentarios, porque no has novelado y que esto y lo otro, estoy escribiendo un segundo libro. Pero y me encuentro con que de repente me di cuenta de que estaba dejando de ser yo y que había estado viendo otros libros y que había estado tomando otros estilos. Y que habiendo oído yo con un estilo que no dejé que me lo cambien y que se convirtió pues en mi estilo César, pues así que le guste a uno solamente, pero estilo César, por lo menos era auténtico en un estilo, ¿no? Un estilo que no copié de nadie, sino era mi forma de decir y comunicar. Pero me di cuenta de que en el segundo libro me enredaba muchísimo, no avanzaba, no fluía, y era porque estaba tratando de hacerme a otro estilo, acomodarme al estilo de los otros. No, un poco eso le debe haber pasado a Jacques Philippe con el siguiente libro, porque viene el editorial ante el éxito de La Paz Interior, le pide, dame otro libro y dame otro libro y dame otro libro y quieren hacer libros. No es que a mí me vaya a suceder eso, porque el primer libro, qué cosa, ahí está y nadie lo ve siquiera, nadie se entera. Y eso es una cosa que pasó curiosa, ¿no? ¿Cómo es que durante la cuaresma yo les comenté a ustedes, ¿no? Que el libro, ¿en qué momento? Decía, justo al empezar la cuaresma me entregan el libro. Pero yo había estado haciendo programa y hablando de que poniendo a Juan el Bautista, que decía es necesario que yo disminuya para que crezca él, es necesario que el yo disminuya para que crezca él. Pero sin embargo, con la cuestión esta del libro, mi yo, mi ego, empezó a crecer. Ay, venían los comentarios, César, que empecé, que me lo leí una noche, que César, que esto, César, que el otro, digo, por aquí, por allá. Y yo ya estaba ahí a la espera, cada vez que veía una persona a la que le había entregado el libro o cualquier cosa, estaba esperando que me haga un comentario. Y ya buscaba yo, inclusive, ni siquiera que venía, lo repartía como programas el libro para ver, para que simplemente las personas vengan, ¿no? Y me di cuenta, después vengan y me lo comenten. No me hagan un comentario acerca del libro y para que hagan, no, qué buen libro y que esto para. Es decir, dije yo, y ahí fue donde me planté, recuerden ustedes, dije, no va más esto, dejé el libro ahí congelado. hasta la Pascua o hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque me estaba perturbando, me estaba quitando de lo que es la cuaresma, me estaba llevando por el camino contrario, y era una cosa que todavía, por lo menos, yo no estaba en condiciones de manejar. No, esa situación de ego no estaba en situación de manejar definitivamente en ese momento, y me perturbaba. Ya mi vida estaba todo en torno a esta persona, le di o no le di el libro, que esto, que el otro, ya estaba en el libro, pues, ¿no? Entonces, en un buen momento lo dejé, y eso fue bueno porque retomé mi camino cuaresmal. Pero bueno, empezó la Pascua, me empecé a mover, ¿no? Las primeras semanas, maravilloso, como cuchillo caliente en mantequilla. Todo caminaba a la perfección, los teléfonos respondían a la primera, las citas todas dadas. Y de repente, segunda, tercera semana de Pascua, y todo como si no existiera. Llamaba por teléfono, no me respondía nadie, nada, 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 nada. Es como si el libro no existiera. Como si no existiera la distribuidora con la que llegué a un acuerdo para que me hiciera el libro, no lo había mandado ni siquiera a las imprentas, una cosa tremenda. Pero bueno, dije yo, ya pues, ahí será. ¿No? Ya, entonces después decía yo, bueno, pero qué cosa, total, yo venía pues de tantos fracasos, ¿no? Después de tanto tiempo fracasando en una cosa y los negocios se me caían en el último momento. Y decía que bueno, por lo menos salió el libro, algo que tenía tantos años esperando ahí que se hizo. No, ya es un primer paso. Pero sin embargo, ese primer paso no significó nada, porque el hecho de que se haya impreso un libro no significa de que la gente lo vaya a ver o que la gente lo vaya a buscar. Pero además, ¿cómo lo va a buscar si nadie se ha enterado de que el libro existe? ¿Por qué? Porque las citas, inclusive, que estaban pendientes y todo, y que me han dicho, no te preocupes, que esto, que la entrevistas en televisión, en radio, en esto, en lo otro, ya estaba todo coordinado. Sin embargo, nunca nadie respondió a nada. Ya, los caminos del Señor son así. Ya, bueno, ya uno ha recorrido tanto esto, ha pasado uno tantas veces por lo mismo, que uno dice, bueno, pues el hecho de tener esto hecho no significa, hay otras cosas que hemos tenido hechas, y es decir, hasta con felicitación del Papa, ¿no? Y felicitaciones y enhorabuenas de parte de la Iglesia y del censor, ¿no? Que tuvo a cargo el análisis del trabajo que hicimos, que se quedó maravillado y que fue más allá del hecho de simplemente darle una aprobación, sino que vino con felicitación y todo, y augurando además, ¿no? De que era un elemento maravilloso para la evangelización y que lo había probado, ¿no? Con chicos de su parroquia y todo esto, y que había comprobado hasta la bondad del trabajo. Y decía que eso iba a ser, sin embargo, igual viajamos por el mundo, todo el mundo se quedaba maravilloso, y nadie compró nada, 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 no nos compró nadie. Parecía algo raro. No sé cómo las hace el Señor, pero de que las hace, las hace. Bueno, pues ya al final uno dice, bueno, termina uno aceptando, dice, efectivamente, pues estamos en la Pascua. Ya, en la Pascua hay que esperar, pues la Pascua no es nada. Porque los apóstoles estaban en Pascua y estaban hechos unos tarados, también estaban ahí muertos de miedo y cobardijas, y nadie se atrevía a salir a hablar de Jesús para nada. ¿Qué cosas? No salían a la calle, menos iban a hablar de él, ¿no? Hasta que vino el Espíritu Santo y lo transformó todo, ¿no? Entonces, siempre, pues, ¿no? La luz, ¿no? Viene después de la gran oscuridad, ¿no? Y estos días por eso estaba tratando de entrar en la noche, de entrar en la lectura, ¿no? Para situarme un poco, y tal vez de la noche oscura de los sentidos, ¿no? De San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, ¿no? Que precede precisamente a la gran iluminación. ¿Cómo es que tenemos pues que realmente tienen que quedar rendidos, exhaustos, ¿no? Pero ya no es momento de hacer nada. Ya no es momento de hacer nada, y uno siempre anda buscando que hacer algo. No anda buscando que hacer algo. Por lo pronto ahora dije, ya no voy a escribir el libro que estoy escribiendo, voy a ir a escribir mi historia de latas. No, porque de repente no es eso lo que quiere el Señor. Y en eso andamos, siempre buscando qué hacer, qué hacer, qué hacer. No, y lo que hay que hacer es dejar a Dios que haga en nosotros, ¿no? No es fácil, pero no queda otra. Amigos, en este día de la Virgen de Fátima, no solo nos queda pedirle a ella, no, para que nos ayude, ya que no he puesto ni siquiera la oración, no he puesto ni siquiera el silencio, no, que debía haber puesto. Es decir, no he cumplido con los requisitos mínimos siquiera. Lo único que sí definitivamente es todo esto me hace ver que por mí mismo no puedo hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Y esto es un hecho comprobado. Entonces ahora solo me queda estar en una actitud, que es la actitud de la espera. De la espera que venga el Espíritu de Dios y que cambie esta situación. Porque yo, por más que intente y todo, no lo puedo hacer. Tengo la mejor buena voluntad, tengo la mejor disposición, ¿no? Pero no lo puedo hacer. Entonces solo queda decir, ven Espíritu Santo y hazte cargo tú del asunto. Entra en mí y transfórmame, así como hiciste con los apóstoles, ¿no? Y bueno, porque es la única manera. Felizmente que esta es gracia y que no depende de nosotros y que Dios se la da hasta los tarados y hasta los cobardes, ¿no? Uy, si se la dio a sus apóstoles, imagínate, yo también, pues, tal vez yo sea un poquito más tarado y más cobarde que ellos, pero no importa, pues, pero por lo menos me queda la tranquilidad de que Dios no nos va a tomar un examen antes de darnos el Espíritu Santo. No tenemos que pasar por pruebas, no, ni tenemos que haber leído nada, ni siquiera, no. Ya, pues, esa es mi tranquilidad. Amigos, acabamos por hoy día con este zafarrancho y hasta mañana, si el Señor los permite.